Y el primer lugar donde Jesús puso sus pies fue en un pesebre. Y los puso cuando todavía no sabía andar. Y esos pies los buscaron pastores de campiña, pero también magos de Oriente. A esos pies quizás llegaron lirios del campo, vara y callados, pero también llegó oro, incienso y mirra. Lo interesante de los pies de Jesús es que lamentablemente en su época, siendo la mujer la que tiene la matriz para traer los hombres al mundo, una vez ya eran crecidos, oprimían la mujer, la despreciaban o la marginaban. Y sobre todo los rabís le abrían los pies a los hombres para recibir enseñanza, pero se los cerraban a las mujeres. Ninguna mujer que se considerase una dama y una buena dama judía podía echarse a los pies de un rabí o maestro, y menos en este caso a los pies de Jesús. La lectura que aparece en su programa es una de muchas que registran gloriosos incidentes en que mujeres cayeron a los pies de Jesús. A mí no se me olvida que Jesús iba mucho a Betania, que se traduce del hebreo al español casa de los pobres. Bet Anawim. Betania, la casa de los pobres. Sin lugar a duda, una aldea. Yo no sé por qué a Lázaro le están poniendo una mansión de Montehiedra o del paseo algunos predicadores cuando Lázaro vivía en una aldea. Y las aldeas solamente tenían personas pobres. Pero uno de los textos de Lucas 10, 38 al 42 dice que Jesús llegó en una de esas visitas a la casa de Marta, de Lázaro y de María. Marta, como una buena judía, devota al quehacer doméstico, le abre la puerta, lo recibe, pero se va a cumplir con sus menesteres. María rompe el esquema. Esas normas que a veces uno piensa que si le pasa por encima, le está faltando el respeto a Dios. Porque hay iglesias que simplemente se rigen tanto por normas legalistas que a veces masacran la misericordia y se olvidan que en la naturaleza y esencia de Dios hay atributos que hay que ponerlo por encima de las normas y de las reglas. Y en este caso, es bueno señalar que en aquel entonces, Marta se fue a hacer sus quehaceres, pero María, que se echó a los pies de Jesús, la Biblia dice que se echó para escuchar la palabra. ¿Cuál es la idea de que un Dios que no discrimina contra sexo le esté dando privilegio a los hombres y sacrificando a las mujeres? En la religión yo me invento doctrinas y me traigo costumbres de beduinos y de orientales para venírselas a aplicar a mujeres occidentales, ya sea en el Islam, judaísmo o cristianismo, en aquellos casos de gente que interpreta la Biblia al estilo talibán, el Corán. Pero yo quiero decir en el nombre de mi Dios que el que puso sus pies en el pesebre y los puso en Betania siempre conservó la tradición de que la mujer es tan hija de Dios como el hombre. Y le abrió sus pies a María, y María, le voy a decir algo, María no era una mujer de esquemas. Muchos a veces piensan que María era una devota y piadosa mujer. Posiblemente lo fue después. Pero antes de conocer a Jesús, parece que le gustaba la calle. Solamente una mujer que no es devota y pía como Marta y que quiere mantenerse en la norma de su tradición, una mujer así no se echa a los pies de Jesús, pero una mujer que tiene mente más libre, que es más de la calle, le importa un pepino angolo que un fariseo la censure si se echa a los pies de un maestro. Gloria a Dios. Y lo bello de estos pasajes a los pies de Jesús es que el más santo de los hombres le permitió que hicieran eso. Ahí es donde yo voy. Que Jesús le da el permiso o le concede el privilegio de que hagan algo que no está permitido. Pero si es para crecer y para echar raíces, ella no se está echando a los pies de Jesús para hacer un acto provocativo, se está echando a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y todo crecimiento se inicia escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, en esa ocasión menciono el privilegio que Jesús le concedió a María de echarse a sus pies. No voy a entrar en la discusión de ese texto, porque quiero llegar a los pies de Jesús cuando lo ungen en Betania. Otro incidente que me llama la atención es Lucas 7. Llega una mujer y entra a la casa de un fariseo. Hermano que me está escuchando, esta mujer era bastante atrevida, porque los fariseos no podían ver las rameras ni en pintura. Recuerde que los fariseos eran los religiosos elitistas que se creen la octava maravilla del mundo. Y toman la religión como si fuese una sororidad, un fietamu cristiano. Y ahí no caben, solamente caben los que hacen lo que ellos hacen o piensan como ellos piensan. Son esos grupos de personas que controlan cerebro, mente y manipulan la voluntad de los demás. Los convierten en robots y religiosos. Y esa mujer se cree que no entró como ramera, entró como dama. Y para entrar en una fiesta como una dama, ella tenía que entrar con su pelo recogido con un turbante o con un velo. No podía entrar con su pelo suelto. Cuando la mujer llegó, posiblemente, por eso se le escapó al fariseo de no darse cuenta que era una ramera en ese momento. Ahorita le explico la tradición. Pero allí había unos comensales que yo no sé su número, cuánto era, pero yo sé que por lo menos más de 10 eran. El fariseo invitó a Jesús a cenar, pero muchos de los ojos que estaban allí significaban crucifixión para la dama o la mujer que acababa de entrar. No eran ojos de miradas de amor, de misericordia, ni llenos de compasión ni de perdón. Eran ojos de miradas avinagradas y ajénjicas. Eran ojos de miradas de saeta, espada o sable que se iban a clavar en la alma o en la interioridad de la mujer. Pero yo le doy gracias a Dios porque había dos ojos que en lugar de crucificar iban a redimir, a perdonar, a sanar y a restaurar. Y una de las grandes bendiciones que tienen las personas y que tienen que aprender en la vida a hacer esto que yo voy a decir, es que usted siempre que se mueva entre gente que le crucifica, busque siempre el que le restaura. Y si entre 15, 13 no quieren saber de usted, dos que por lo menos le ayuden son suficientes para que usted se levante. Porque en muchas ocasiones nos dejamos ir por la idea de que este me rechaza, aquella me desprecia. Sí, pero recuerde siempre que los que rechazan y desprecian son personas que a sí mismas no se aman, que a sí mismas se desprecian y a sí mismas se rechazan. ¿Y a dónde va a subir y va a llegar a usted si se deja ir por un frustrado, un quebrantado, un herido que todavía no ha encontrado en sí mismo la ruta ganadora o no ha subido el peldaño por el cual pueda llegar a la altura? Amén. Y esta mujer decidió meterse allí, óigame bien, sin ser su casa, sabiendo que el dueño de esa casa odiaba a las mujeres como ella. ¿Y a qué pies fue a caer la señora? A los pies del que perdona, del que salva y el que redime. A ella le llegó la hora de su penitencia o arrepentimiento. Y cuando uno siente ese deseo, no importa de la vida que uno venga, del estilo de vida que haya vivido o los años que le hayan precedido, si uno llega con esa intención, los pies de Cristo siempre están abiertos. Si las puertas del hombre se cierran, las de Cristo se abren. Bendito sea el Señor. Y hermano, viene y agarra un pote de perfume que Lucas no me dice cuánto valía. Me lo dicen los demás evangelios, pero Lucas no. Porque Lucas coloca esta experiencia al principio del ministerio de Jesús. Después hay otras experiencias que se dieron al final del ministerio, pero esta se dio en el comienzo. Y esa mujer le echó ese perfume costoso a Jesús por encima. Que por el relato de San Juan 12 y otros evangelios, yo sé que se llama nardo puro. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y uno se pregunta, ¿por qué una mujer, si es ramera, y lo bueno a la ramera le encanta? Me imagino yo, ¿verdad? Lo costoso. Y no a la ramera, a los macetas, a los avaros, a los tacaños, a los que tienen el perfil del tío rico más pato, le encanta. Lo bueno, y lo bueno no lo sueltan fácilmente, ¿verdad que no? Oiga, y esta señora viene con lo mejor que tiene para caer a los pies de Jesús. Pregunto, ¿ustedes no se han fijado que hay gente que les cuesta mucho acreditarse un arrepentimiento por la vida que han vivido? Sin embargo, otros que vienen del magisterio, de la medicina, de la abogacía, de la ingeniería, no se les hace difícil por ser profesionales. Pero viene uno que se bebió la Bacardí y dormía en los bancos de la Plaza de Cataño y se entrega y hay que vigilarlo a ver si el arrepentimiento es sincero. Viene una que viene de por allá, del condado, donde sea, y porque era ramera, hay que vigilarla a ver si el arrepentimiento es sincero. O sea que hay gente que tiene que andar más millas y rendir más para que le crean que otros. Pero eso pasa cuando los pies que usted busca son los de los hombres. Pero cuando usted está ante los ojos y los pies de Jesús, Él valora lo que usted es por dentro. Y sabe la sinceridad suya desde que lo ve. Y si no, fíjese que el padre que valoró el arrepentimiento del pródigo se dio cuenta que fue sincero. Y si el arrepentimiento fue sincero, aquí voy a dejar tu pasado y tú vas a empezar a disfrutar de los privilegios de hijo que tú no quieres. Amén. Y te voy a poner el traje, te voy a poner el anillo, te voy a poner la sandalia y te voy a matar el becerro gordo. Porque si tu hermano es quien te juzga, no va a creer en tu arrepentimiento. Pero como soy yo el padre, que tengo un ojo que trasciende la apariencia y ve el corazón, como yo sé que tú eres sincero, olvídate. No pida ser el nalero, pide ser mi hijo. Amén. Y esta mujer suelta, cuando se da cuenta que los pies de Jesús están humedecidos con sus lágrimas, le ha echado su perfume, viene y se suelta el pelo delante de Jesús. ¿Y para qué fue eso? Porque esa tradición del cabello es bien importante en Israel. Se creía que en el capítulo 6 de Génesis, cuando los hijos de Dios bajaron a la tierra y se enredaron con las mujeres porque las encontraron preciosas, lo que surgió de la tradición es que lo que tentó a los hijos de Dios fue el pelo de la mujer. Y de ahí en adelante surgió una tradición que en la época de Jesús era bien férrea, de que como el pelo de la mujer suelto tentaba al hombre, la mujer se lo tenía que recoger. Y a quien único la mujer le podía soltar el cabello en su casa era a su marido o a sus parientes. Algo similar en la religión islámica con el velo. Las mujeres islámicas que usan velo y que son bien puritanas, las sectas de ellas, las que son bien puritanas, no le permiten quitarse el velo frente a personas que no sean parientes o sean los esposos. Amén. Oye, aquella mujer se suelta el pelo. Y eso era tenido por una provocación sexual. Y lo que viene a ver este fariseo ciego es que la mujer está provocando sexualmente a Jesús. Mire el análisis. Si usted, si fuese profeta, sabría quién y qué clase de mujer le toca. Bendito sea Dios. Por eso yo a veces remito a los pecadores directamente a Jesús y no a los hombres. Porque el único que conoce bien las intenciones del corazón es nuestro Señor. Y a veces quienes nos rodean nos juzgan mal. Porque habiendo sinceridad ven hipocresía. Amén. Pero gloria a Dios porque esos pies se abrieron. Y si mujeres devotas no podían sentarse, ahora digamos tú una ramera. Y los pies de Jesús eran buenos, lo mismo para rameras que para santas. Para beatas como para pecadoras. Porque aquel viene de arriba con un amor puro. Y si su amor tiene límite, el de Dios no tiene. Y si su amor no valora, el de Dios valora. Y si su amor no restaura, el de Dios restaura. Amén. Y por tal razón, óigame, la juzgaron mal. Y yo no voy a seguir con el relato, ¿verdad? Porque son muchos. Pero el Señor le dijo una vez, le dio una cátedra al fariseo: hija, levántate, tus pecados te son perdonados. Y le dijo: mujer, levántate. Jesús tenía una gracia para tratar a la gente que a nadie lo llamó por su estilo de vida. Ustedes se acuerdan cuando pasó por la orilla de Mateo. Mateo lo que hacía era robándole a los pobres. Imagínese usted que Jesús le dice: pillo, sígueme. Mi evangelio dice que le dijo: Mateo, sígueme. Amén. Zaqueo está en un sicómoro, es jefe de publicanos y de cobradores de impuestos. Le dijo: Zaqueo, desciende. No le dijo: pillo, desciende. Amén. A esta mujer no le dice: ramera, tus pecados te son perdonados. Que mucho le encantan a los predicadores de condenación insultar. Que mucho le encanta a la gente agarrar este libro, que bastante óleo que tiene para sanar llagas y bastante miel para endulzar el ajenjo y el vinagre que mucha gente tiene por dentro. Y cuando lo escupen en las predicaciones, solamente lo sueltan para tratar a las personas mal por su estilo de vida. Los pies de mi maestro siempre hicieron primero la oferta. Amén. Mujer, si conocieses el don de Dios y supieras quién te pide de beber, primero es la oferta al cambio. Mi alma alaba al Señor. Me sigo moviendo por ahí, por los pies de Jesús, y me voy a Betania, otra vez en el capítulo 12. Pero ahora me hablan de María. La misma que inicialmente se echó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y en este capítulo 12 de Juan, me dicen que ya está empezando la pasión de Jesús, porque el primer acto que selló la pasión de Jesús fue la unción de Jesús en Betania por María. Y de momento yo me encuentro que María aparece con una libra de perfume de nardo puro. Eso dice San Juan 12:3. Miren, hermano, yo puedo decir muchas cosas de esto y levantar sospechas. Yo no vine aquí a crucificar a María. Al contrario, me encanta lo que está haciendo. María se había echado a los pies de Jesús en el capítulo 11 de San Juan, un capítulo antes, cuando Lázaro había muerto. Y después que Jesús se fue, tardó 4 días en bajar. Y ya se habían derramado bastantes lágrimas. Y cuando Jesús vino al cuarto día, que Marta le notificó a María su llegada, dice San Juan 11 que los judíos la vieron salir y dijeron, seguramente va al sepulcro a llorar. Porque la tradición era que 7 días se iba al sepulcro a llorar un familiar. Fíjese cómo se aprende a los pies de Jesús, que cuando María tuvo los pies de Jesús de frente, se olvidó del sepulcro. Y en un momento de crisis, de dolor, de amargura, ella sabía que los pies de Jesús redimen mejor que los sepulcros. Y hay cristianos que no crecen porque no saben echarse a los pies de Jesús. Y le viene una hecatombe económica y parece que pega atrás y las patas de un caballo resultan mejor que los pies de Jesús. Hay otros que, sabiendo que la oración eficaz, ¿verdad?, al justo le hace mucho, y sabiendo que la oración todo lo puede, llaman a Anita Cassandra en una desolación. Yo estoy hablando con cartas en la mano, que sé de mujeres que cantan en coro que han hecho eso, y las hijas me lo han dicho a mí por las facturas telefónicas. Entonces, ¿cómo en una crisis yo voy a preferir el sepulcro a los pies de Cristo? Otros ni se diga, agarran el tarot. Y ahora por ahí lo último es los yogas. Conozcan bien los yogas, que detrás de esas apariencias, los yogas vienen de la India. Hay una religión hinduista y en algunos ejercicios, si usted no lo ha hecho todavía, Dios la bendiga, hay que recitar el nombre del Brahma, en meditación trascendental también. Yo llevo 45 años predicando y yo nunca necesitaba hacer yoga. Y soy feliz en Cristo. Y he vencido crisis y dificultades grandes. Es que hay unos caminos que son fast food y microondas. Y la gente está buscando soluciones fast food, microondas. Se han acostumbrado a un país que todo se lo dan, que todo se lo ponen en la mano, parasitarios, muchas cosas, y quieren que todo le llegue del cielo, ahí fast food. Pero déjenme decirle que en esta religión, por lo menos la experiencia cristiana que yo tengo, me dice a mí que el precio que se paga, la bendición dura. Y cuando usted sacrifica su fe y se va sobre 3 terrenos, cuando llega al cuarto, yo le pago al que me arranque de la raíz, después de yo haber pasado por esos 3 terrenos, que me han dado zapatas, raíz y crecimiento, para que cuando yo agarre el fruto, la bendición dure. Amén. Pero busque bendiciones microondas, a ver cuánto le va a durar. Lo que dura una pompa de jabón cuando sale del bejuco en una calabaza. Y así yo no quiero bendiciones de pompa de jabón. En la experiencia cristiana hay que echar raíces. María las echó cuando se echó la primera vez y ahora cuando tuvo el dolor de su hermano, se fue a los pies de Jesús y mi Biblia dice que lloró allí. Y allí se consoló. Amén. Cuando Jesús le resucita al hermano, que es lo que viene ahora, cuando se echa por tercera vez a los pies, mi hermano, Jesús va para allá donde está la tumba. ¿Y dónde lo pusieron? Ya sabían lo que iba a hacer. Y viene Marta y se deja ir por una superstición. Porque hay a veces supersticiones que uno como que se las cree con las patitas de conejo y esas cosas. Y los amuletos. ¿Verdad que sí? No pase por debajo de la escalera. O si sale un gato negro, qué sé yo, qué cosa así por el estilo. Pues mira, había una superstición en la aldea de que el espíritu de la muerte al cuarto día sellaba todo y no había esperanza de nada. ¿Y qué día llegó Jesús? Cuando ya la muerte le había puesto el sello a la carta y le había mandado express mail. Cuando ya no hay esperanza. Marta le dice a Jesús, hiede ya. O sea, ya el espíritu de la muerte pasó por aquí y selló todo. Esa era una superstición que había. Y a Jesús le encantó llegar el día de la superstición. Porque cuando a Cristo le dicen que no se puede, ahí es que Él dice se puede. Cuando usted le cierra las puertas a las posibilidades humanas, ahí es que empiezan las divinas. Ahí es que Dios le va a decir, ahora es que yo te voy a demostrar mi omnipotencia. Yo no te la voy a demostrar en lo que tú puedes hacer, yo te la demuestro en lo que no puedes hacer. Y cuando hay desahucio, ahí es que yo te voy a demostrar que yo estoy presente. Amén. Óigame, y va Jesús para allá. Y obviamente, le dice a los que están allí, el Señor podía rodar la piedra. Imagínese usted, el Espíritu lo hizo con Cristo. Rueden la piedra. Ni modo que les dé el muerto y también les ruede la piedra. Hagan algo ustedes. Rodar piedras es asunto de nosotros. Sacar los muertos de adentro es asunto de Cristo. Gloria a Dios. Y si usted tiene una piedra por delante, detrás de esa piedra lo que hay no es bueno. Dele curso a la piedra de la incredulidad, del miedo, del odio, a ver si lo que hay detrás es bueno. Lo que está dentro de usted es una momia. Si tiene miedo, una momia que no se atreve ni a andar. Si tiene odio, quiere venganza. Si tiene sentimientos de culpa, nunca se mejorará. Cualquier cosa que sea una piedra, lo que guarda detrás, mata. Pero Cristo está para sacar lo que está detrás de la piedra. Y cuando dice Lázaro, ven fuera, saca al muerto, le manda a quitar las vestimentas. Porque ni modo que yo salga de la tumba y me quede con los andrajos de la momia. Jesús me pone ropa nueva. Amén. Y entonces llega al otro día, que es el capítulo que está aquí, le estaba dando los antecedentes, y María dice, ah, no, yo tengo que volver a los pies de este hombre. Pero ahora de manera diferente. Primero vine a aprender. Después vine a fortalecerme en la prueba. Porque si le adoro y me bendice, también me fortalece. Y si le busco cuando todo está bien, ¿por qué no echarme a sus pies cuando todo está mal? Pero ahora hay una cosa muy grande. Ha hecho algo que yo no tengo dinero para pagar. Me ha resucitado mi hermano. ¿Cómo yo puedo agradecer? Pues yo me voy a echar los pies de Jesús en acción de gracias. Y en un acto de gratitud se va la tercera vez a los pies, que es el que está descrito aquí. Sin saber que lo que va a hacer está preparando a Jesús para la tumba, para la crucifixión, para la muerte. Gloria a Dios para siempre. Y es ahí donde la Biblia dice que había una cena, porque esa Marta le encantaba cocinar, se parece a la mamá de Ricardo, a mi hermana. Mi hermana se pasa en la cocina, le encanta y cocina buenísimo. Yo me paso motivo allá, por eso es que a veces la barriga se me sale de sitio. Dice que había una cena. Había una cena. Siempre que Jesús iba en casa de Marta, salía, entregaba el ayuno. Amén. Marta servía, pero oiga esto, es la primera vez de las veces que yo he mencionado que Lázaro aparece, porque en la anterior estaba enfermo. Amén. Es la única que aparece de pie, vivo, ¿verdad? Y ahora Lázaro estaba allí. Lázaro significa en español, Dios es mi ayudador. Es la versión griega de Eliezer. Dios es mi ayudador. Y un hombre que Dios es su ayudador tiene que estar en la mesa. Qué buenos son estos escenarios cuando uno de momento se encuentra que el que faltaba llegó. Que la paz retornó a la casa. Que los hermanos están todos unidos. Gloria a Dios para siempre. El acto es tan bonito que esa mujer se fue a vos y dijo, déjame ver con qué yo le agradezco a mi maestro lo que hizo. Y yo no sé si se metió en el cuarto de Lázaro. Yo me imagino que sí, porque el perfume que le echó a Jesús tenía que ser bueno para de hombre. Oiga, y miró así y dijo, agua de tocador o de toalete, no. Perdónenme los que usan Menem. Menem. Musk. Eso, Dracar Noir. Ese está pasable. Fleur de Tabac, posiblemente. Oiga, pero yo no sé si fue Eternity, pasión. Pero el perfume que se buscó era de una Cleopatra, Liz Taylor o un Donald Trump. Se llevó lo mejor, nardo puro, y se lo echó por encima a Jesús por una simple razón. Nunca, por más que yo gaste ante la presencia de Jesús, pago la deuda infinita que tengo con Él. Nunca lo que yo haga puede compararse con lo que Él hizo por mí. En este caso, jamás ese perfume saldaba la resurrección del hermano. Y ella entendió que por lo bueno pusiese a los pies de Jesús, no era suficiente materialmente para pagar la deuda. Pero yo quiero aclararle que el Cristo que está recibiendo el nardo puro se hubiese conformado con alcohol o con alcoholado y se hubiese conformado hasta, perdóneme, con agua de piringa. Porque el Señor no está valorando lo que uno hace por fuera, por la apariencia, sino por la esencia. Y lo que le interesaba era la sustancia del corazón. Y el corazón que da, no importa lo que dé, después que lo dé con amor y con sinceridad. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano, y mi Biblia dice que la casa se llenó de nardo puro. En una iglesia, yo estaba predicando de Judas y tuve que usar ese pasaje porque Judas sacó la nariz ahí. Otro que no entendió. ¿Por qué será es que cuando uno hace algo bueno siempre hay alguien que? ¿Verdad que sí? Y aquí fue Judas. ¿Se acuerdan el de la mujer que dije anteriormente? Fue el fariseo y los que estaban allí. Aquí fue Judas. ¡Qué desperdicio! Eso se puede vender y en el mercado 300 y pico de denarios y dárselo a los pobres. El perfume era bueno. Le daban el salario anual de un obrero si lo vendía. Imagínese usted que su marido llega a casa y usted le vende el salario de un año. El salario anual de un obrero y en una aldea. Y yo le decía a la gente me dijo, ay, pero usted dijo que iba a decir cómo llegó ese perfume ahí y no lo dijo. Mire, un perfume así en una casa de pobres no lo regaló Bartimeo. Si una persona pudo haber colocado ese perfume ahí, un saduceo, un fariseo y un publicano rico. Posiblemente María, en una de sus experiencias libertinas, lo consiguió. Amén. Pero lo importante no es cómo llegó, sino el uso que le dio. Y lo importante que me dice la Biblia a mí es que ella se echó a los pies en acción de gracia. Y en ese momento, ese perfume, fuese profano o no, se santificó y se consagró para preparar a Jesús para la sepultura. A Dios sea la gloria. Y hermano, si la casa se llenó del olor al perfume, perdónenme que yo le diga esto porque yo he vivido esa experiencia, no sé ustedes. Cuando usted ama a una persona mucho y se le muere, como Lázaro, que ellas lo amaban, como yo que amé a mi esposa, que en paz descanse. ¿Verdad que en cada sitio de la casa se queda la sombra del muerto? En lo que uno se restaura, en la almohada, en la sonrisa que uno echa de menos, en la palmadita que le daba, en la voz, en cada rincón de la casa se queda algo de la persona que se fue. Amén. Cuando uno le amó de verdad. No esas que usted está haciendo la oración para que vete lejos, Guaraguao. No. Sino esos que uno no quiere o esas que nunca nos falten. Que uno avaramente los quisiera retener 105 años o 104, etcétera. Pero lo que dice el texto a mí me encanta porque dice que la casa se llenó de todo el perfume. La muerte deja sus olores, pero Cristo deja sus aromas. Y quiere decir que si Cristo estaba allí, estaba la vida. Y donde está la vida, desaparece toda sombra de muerte. Y ahora comienza una renovación. Amén. Esta es la experiencia que aunque Jesús sale bendecido de ella, es de renovación y restauración para esa casa, porque empieza un proceso de resurrección en la familia. Donde antes había enfermedad y muerte, ahora hay vida. Y cuando Cristo hace eso, hermano, la ventaja está en saber buscar los pies de Jesús, porque Él los ofreció, están abiertos, y esos pies, repito, no tienen reglas, no tienen normas, son democráticos. Caben ricos, pobres, cultos, incultos, santos y pecadores. Porque el que usó esos pies dijo una vez, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y a esos pies cayó una mujer gentil y también cayó una adúltera. Y esos pies evitaron que el odio lapidara o matara a una mujer por un pecado. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga y permita el Señor que en esta Semana Mayor no nos olvidemos que donde más seguro se está es a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Y yo creo que si el pastor va a ofrecer algo aquí esta noche, le ofrecería a los pies de Jesús. Yo se los ofrezco. Si alguien los necesita en esta iglesia, lo que tiene que hacer es levantar su mano. Si usted está de visita, si todos somos de la comunión de los santos, pues gloria a Dios. Hemos experimentado ya esa dulzura de estar a los pies de Jesús. Dejo al pastor con ustedes.